El Hilo Común.
¿Por qué nos vestimos como nos vestimos?
Un podcast que no es de moda.
Hola, bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista con Juana Díaz.
En esta parte, Juana nos va a contar acerca de cómo nacieron las telas del futuro.
Exacto. Y también por qué le dicen a ella la activista de la moda.
Así que a continuación los dejamos con esta segunda parte del Hilo Común, entrevistando a Juana Díaz.
Teníamos una duda con la Sara, la aparición de Telas del Futuro.
Telas del Futuro desde el 2008. Un año después de la pasarela de la Santiago pasarela. De Ciudades Quemadas, nacieron las Telas del Futuro, que en el fondo la primera vez que elaboré una fue el año 2008. Y en verdad, yo ese año mostré ropa en otro desfile, que fue la primera versión de Vanguardia Made in Chile, producida por Casa Moda en el Hotel W, que es lo que se fue transformando de a poco en lo que actualmente es el Mercedes Fashion Week, porque lo produce la misma chica. O sea, la misma Casa Moda, Magdalena Jiménez creo que se llama, producía el Vanguardia Made in Chile, que lo produjo durante varios años, y yo participé en la primera versión de ese Vanguardia Made in Chile, y ahí por primera vez mostré una tela del futuro, que fue la primera que hice. Y después pasaron 2 años... hasta que yo lo presenté como en sociedad el proyecto completo en la pasarela Raíz Diseño en el GAM, uh-huh. el año 2010. Y ese año, antes de la pasarela, ya había quedado seleccionada para la Bienal Iberoamericana de Diseño con las telas del futuro y me gané el premio para el desarrollo en la Bienal Iberoamericana. Entonces ya me habían publicado las telas del futuro en el catálogo de la Bienal de la Bienal del 2010, y ese mismo año, después de eso, me gané el premio al mejor concepto en esa pasarela de Raíz Diseño con la colección que llamé Telas del Futuro, que fue la primera vez que se presentó este trabajo en sociedad, en el fondo. Y ahí lo que yo mostré fueron solo telas del futuro. O sea, toda una colección completa hecha con telas del futuro.
Oye, ¿y cómo empezaste? Así como, ¿en qué momento definiste telas del futuro? ¿En qué momento lo empezaste a armar? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo llegaste a eso? Porque a mí me parece muy, muy heavy telas del futuro. El nombre me parece increíble. Y el proyecto además me parece demasiado interesante.
Bueno, es un proyecto, esto puede ser desilusionante para quien lo escucha, pero es un proyecto que nació por escasez de recursos. O sea, así de simple y muy latinoamericano, según mi gusto. Es un proyecto que nació porque no teníamos tela, no teníamos plata para comprar tela y había que hacer unas telas. Entonces, no queríamos hacer patchwork, porque habíamos hecho mucho patchwork y porque el patchwork necesita forro o soporte. No funciona por los dos lados. Para que funcione por los dos lados requiere un trabajo mucho más elaborado de costura, de paciencia, y que nadie va a saber en el fondo apreciar, ¿cachai? Como hacer un patchwork con costura francesa es un culo que solamente la costurera sabe valorar, ¿me entendí? Entonces, como no teníamos tela, no teníamos ni forro ni soporte, teníamos que armar una tela. Yo la idea ya la tenía en la cabeza. Y justo coincidió con que yo tenía 3 alumnas en práctica en ese momento y lo empezamos a trabajar con ellas. Yo les dije cómo y empezamos a hacer unas pruebas y la prueba quedó fascinante. Hicimos una prenda con la primera prueba y la bauticé como Telas del Futuro porque en el fondo está inspirada en un futuro post-crisis energética y post-crisis alimentaria, en donde coincidió con un momento en Chile en que, junto con un gran boom económico de China, el arroz, ponte tú, subió de precio a nivel mundial N, porque en China empezó a absorber todo el arroz que existía en el mundo. Entonces se compraban las toneladas de arroz y el precio de los alimentos básicos empezó a subir en todo el mundo. Y coincidió con que el precio de las hortalizas en Chile también subió mucho. No sé qué cagazo de calentamiento global hubo, que se congelaron las hortalizas durante mucho tiempo, cosa que no había pasado. en los años previos, que yo recordar al menos, y uno escuchaba en la feria cosas como las señoras comentando que ahora ya no se podía comprar cebolla, que iban a tener que cambiar los menús, que iban a tener que cambiar las recetas de las cazuelas o de las comidas típicas porque la cebolla estaba luca la cebolla, o porque ya, o sea, no se podía comprar cebolla, por ejemplo. Y ese tipo de discursos que yo siempre voy recogiendo en mis observaciones del mundo y todo, llevaron a que las telas se llamaran telas del futuro, porque en el fondo son telas hechas con los restos, con los harapos que van quedando y usados en su máxima posibilidad, ¿cachai? Lo bonito que tienen las telas del futuro es eso, es que la forma de montarlas respeta o se basa en la forma que tienen los retazos. Entonces nosotros los hacemos coincidir, vamos armando como un puzzle, ¿no? No vamos cortando estos restos, sino que los usamos en su totalidad. Y eso hace que no generen basura, salvo unos cachitos que van para la miga, pero no se genera desperdicio y se trabajan por ambos lados y funcionan por los dos lados. Lo más bonito que tienen es que tienen dos derechos en el fondo, no tienen un revés y un derecho. No necesitan soporte ni tampoco necesitan forro. Y eso los hace como una nueva materia prima textil susceptible de ser transformada en cualquier cosa.
Claro, y además, ¿sabes?, la incorporación de estas especies de suturas que van uniendo, que también tienen un carácter y personalidad.
Claro, eso finalmente se transformó en un lenguaje, claro, de identidad de la marca, pero en el fondo son costuras 100% funcionales. No son costuras decorativas, son costuras funcionales, porque hay una que va uniendo una pieza con otra, y todas las otras que son remates que van perpendiculares a esa costura y que se van haciendo a la vez, digamos, no se hacen después, sino que se van haciendo a la misma vez que va uniendo las piezas, son costuras de freno para que estas telas no se vayan desarmando con los lavados y qué sé yo. Entonces, en el fondo son costuras 100% funcionales que le dan un carácter visual único a esta nueva materia prima textil, ¿no?
Ahora, ¿tú armas cada tela del futuro pensando en la prenda que vas a hacer, o armas la tela y tienes como un repositorio de telas para ir usando?
Tenemos dos formas de trabajar. Durante un tiempo lo que hicimos fue marcar ciertos moldes en los mesones, como ponte tú el molde de una falda envolvente, que era como un semicírculo, o el molde de unos vestidos que trabajamos durante harto tiempo, que eran unas túnicas. Entonces, esos moldes los marcábamos en los mesones de construcción y íbamos armando la tela del futuro con la misma forma de la indumentaria. O sea, hacíamos como el molde en tela del futuro. Y después empezamos a hacer telas nomás, porque nos daba más libertad y porque si cortábamos una tela, lo que sobraba igual lo íbamos integrando a otra. Entonces, finalmente no importaba, ¿cachai?
Claro, es como trabajo bien además encadenado, lo que te sobra de acá lo usas para allá.
Y era mucho más elaborado trabajar moldería con telas del futuro, se necesitaba más espacio y se necesitaba más experiencia. Entonces yo no podía empezar a enseñarle esto a un alumno en práctica recién llegado. Los alumnos en práctica tienen que empezar a hacer las telas del futuro con un formato más fácil, ¿cachai? Como, no sé, 90x180, ya. Hágame esto en tal medida. Este es tu ancho y anda creciendo hacia allá hasta que llegues a tal otra medida. Eso era más fácil para poder trabajar en equipo.
Perfecto. Sí. ¿Quieres hacerle otra pregunta con respecto a telas del futuro?
Sí, te quería preguntar respecto... Bueno, tú, al hilo. ¿Tú usas siempre hilo que contrasta en la tela del futuro?
Sí, pero eso lo he usado desde siempre. O sea, desde esa primera colección que no conté, siempre he usado colores contrastantes de hilo en todos mis trabajos, porque siempre he considerado que la costura es una línea de dibujo y que uno destaca los cortes de una prenda, la estructura de una prenda usando un hilo contrastante de color y no un hilo que se esconda. O sea, a mí me gusta que se vea. Siempre es un recurso que he usado históricamente.
Es un sello
de mi trabajo. Antes incluso de que existiera mi marca. Siempre, por ejemplo, cuando me encargaban vestidos de novia o trajes para bandas musicales y todo, siempre he hecho con colores, incluso las novias, he hecho novias blancas con costuras rojas, siempre lo he usado como un recurso que, según mi opinión, destaca el diseño, lo pone en valor, y ayuda como a mostrarlo, a destacarlo.
Sí, claro, lo hace explícito, sí. No se esconde. A mí me pasa un poco...
¿Por qué? Sí. Si es un recurso, es una técnica, ¿por qué tiene que pasar piola la costura?
Sí, a mí me pasa con el tema, porque tú cuando reparo algo, como, no sé, se me rompe alguna cosa, siento que repararlo como tratando que pase piola la reparación, encuentro que es matarla, porque encuentro que la gracia...
Es mucho mejor que se vea,
es claro. Explicitar, oye, ¿sabes que llevo este chaleco hace un montón de rato? Se me rompió el codo porque se me gastó de tanto usarlo, pero me gusta, lo parcho y hago explícito ese gasto, ese que es parte de mi vida también.
Claro, sí.
Claro, porque tiene mucho sentido.
En el fondo es el...
Visible mending.
Claro.
Sí.
Y en el fondo es una tendencia. Va guardando la ropa.
Pero es linda esa...
Va contando también eso una historia.
Es linda, sí, esa marca, como, claro, hacerse cargo del uso de la prenda y de la importancia que tiene para ti y de tu movimiento también, porque los gastos de las roturas y los gastos son por tus movimientos también.
Y sobre todo si uno es diseñador... en mi caso, usar el hilo de un color contrastante con la tela es darle valor al diseño, ¿cachai? Porque tú destacas el corte, el trabajo que hubo de pensamiento detrás de una prenda, ¿no?
Oye, sí. Juana, y retomando el tema, bueno, telas del futuro son piezas únicas, generas un lenguaje particular para cada una de ellas cuenta una historia según los retazos que la va componiendo. ¿Y qué te pasa eso en contraste con este Santiago, porque estamos acá, con este Santiago uniformado? Porque seguimos uniformados.
Seguimos, sí.
¿Qué te pasa a ti con el concepto del uniforme en su amplitud? Si nos puedes comentar.
Y ya saliendo de los 80, que en el fondo uno como que de alguna manera ya le encontró una explicación. Dice, ya en verdad está la cagada en Chile.
Pero yo no veo que... O sea, pero, a mi parecer, esto es una opinión muy personal, yo en los 80 era más niña, tenía lo que veía de mi hermana que estudiaba medicina en la Chile, lo que veía de este hermano que estudiaba en Valparaíso, es un poco lo que contó Juana, ¿no? Pero me pasa ahora que siento que si bien hay más tiendas, hay más tecnología, yo veo, eso es lo que hice más cuando me vine caminando para acá. Uniforme.
Eso es parte de la idiosincrasia chilena y también pienso yo del daño inoculado durante la dictadura, ¿no? Porque ese daño que se le hizo a nuestro país, ¿cachai? A nuestra población, a nuestra gente, a nosotros, el daño... que se como se hizo crecer acá, ¿cachai? Como que se plantó, se inoculó. Ese daño lo estamos cosechando a diario hasta el día de hoy, ¿ya? Es un daño que quedó plasmado en la educación y que no ha podido ser revertido ni mejorado, y que de alguna manera ayudó a plasmar esta idiosincrasia como del miedo, del silencio, del no destacar, del no ser, del no ser visto,
una autoestima súper baja en el fondo,
y como de pasar piola. Piola es muy chileno, es muy chileno. O sea, si a eso tú le sumas que estamos en el culo del mundo, en un país que está muy aislado, que tiene la cordillera de los Andes por un lado y el y el océano por el otro, que ahora, claro, estamos mucho más conectados porque existe internet y porque Chile es un país considerado más desarrollado que sus hermanos vecinos.
Claro, y es como un buen alumno.
Sin ni siquiera hacerlo, ¿cachai? Pero en el fondo, lo que nosotros somos es el producto del sistema económico que nos vinieron a implantar y que fue un experimento sin parangón en el mundo, porque aquí le dieron chipe libre. Entonces, como no tenía regulación, aquí se hizo lo que se quiso, y por eso es que tenemos, por eso es que dejó de existir la industria textil, por eso es que tenemos a los Ripley, los Falabella y todas estas casas que endeudan a la gente y que venden shit. Entonces la gente se compra lo que hay, y lo que hay es todo igual, y lo que ya, o sea, y lo que pueden comprar, y el, los sistemas de compra que han aprendido también. Entonces, no existe una comunicación, y están tratando de esconder todo lo que sea diferente al modelo económico que le conviene a las familias millonarias de Chile. O sea, así lo veo yo, al menos. O sea, lo que le conviene a los que tienen el poder económico en Chile es que la gente siga comprando en los supermercados y en las tiendas por departamento. Eso es lo que le conviene, que sigan yendo al mall, que compren en el mall, que compren más de lo que necesitan, que compren todo lo que está en oferta, que compren más cosas que se les van a echar a perder más luego para que vuelvan a comprar más, y que compren lo que la publicidad les vende. Y lo que la publicidad les vende es, si uno se pone a escuchar realmente los textos que te meten en la cabeza, es impresionante, inverosímil que eso sean los discursos que te están vendiendo y que tú estás comprando, ¿cachai? Entonces, lo del último teléfono, lo de que los cabros chicos necesiten un teléfono, lo de las 3 poleras en 1000, lo de la oferta, la venta nocturna, la no sé qué, liquidación, qué sé yo.
Y es una
espérate,
tras otra.
Y el lo mejor es elegir, o lo no sé cuál lo escuché el otro día, pero era como lo más fantástico.
Elegir es lo mejor del mundo.
Elegir es lo mejor del mundo, loco. ¿Qué es esa cuestión? ¿Cachai? Y en fin, pero yo creo que la uniformidad actual en Chile tiene que ver con eso. Es un producto, es producto del modelo económico que estamos como, que nos están obligando a seguir y que nos imponen de todas las maneras posibles, que es súper difícil mantenerse al margen y que hay que ser un verdadero revolucionario para no seguirles la corriente, para no darles en el gusto. O sea, yo, por ejemplo, últimamente me he propuesto consumir, ojalá, cero plástico. Es prácticamente imposible. Las cosas que uno tiene que hacer para no consumir plástico son titánicas. O sea, se requiere un espíritu verdaderamente revolucionario para tener conductas de consumo que sean más sustentables. Y además, si uno quiere ayudar como al sistema y a nuestro querido país, porque yo lo amo igual a Chile, si uno quiere ayudar a Chile, uno debe como convertirse en un educador y en un transmisor de estas ideas. Uno no puede quedarse sentado de brazos cruzados haciendo telas del futuro punto aparte y esperar que venga un comprador que entienda tu discurso. No, uno tiene que hablar de esto desde el taxista, tiene que hacer clases, tiene que conversar con los colegas, con los alumnos, tiene que poner el tema, volver a ponerlo, educar. Educar es un deber en nuestro país, ¿cachai? Y yo lo vivo así. O sea, yo obviamente que no me gano la vida educando, porque aquí se paga pésimo la educación y porque muchas veces termino haciéndolo por responsabilidad más que por dinero, ¿cachai? La próxima semana doy una charla que obviamente no voy a cobrar y que es una charla súper importante para todos mis colegas. Y ese tipo de cosas yo las hago como por responsabilidad, por deber, ¿cachai? Y porque es la única forma en que uno puede tener esperanzas de que existe una mejoría o una solución. Si uno no comunica la crisis del sistema de la moda actual a nivel global, la gente no se entera y sigue comprando mierda a costa de la explotación del otro, a costa del fin de nuestro planeta, ¿cachai? Y no es broma, porque, o sea, que haya salido hace pocas semanas la noticia de que ya es un hecho que se borraron del mapa el 60% de las especies animales desde 1970 hasta la fecha. O sea, con unas noticias así, uno no se puede quedar de brazos cruzados y no cambiar sus conductas de consumo. O sea, ya nunca más una botella de agua desechable, de plástico, nunca más, inviable. No puede ser, ¿cachai? Entonces, esas conductas uno no se las puede permitir y uno tiene que dar ese ejemplo y uno tiene que hablar con los niños y uno tiene que educarlo, porque si no, uno es puro bla bla. Y en el fondo, cuando uno cree en algo, uno lo transmite y lo comunica con todo su ser y con todas sus costumbres. Y cuando no es así, esa weá es falso y se nota, ¿cachai? Claro. O sea, uno sabe cuando están lavando imagen y te dicen, no sé, estas campañas de Mall Plaza, Almacenes París, de tu social, closet y de tu cuestión. O sea, anda a rascarme el hoyo, ¿cachai? Claro, no sé, como ¿qué es eso?
Finalmente agarran un tema, lo que conversábamos cuando estábamos armando esto, agarran un tema que es súper importante y lo transforman en moda.
O en tendencia, ¿cachai? Es como, ah, no, si es que ahora se estila o ahora la tendencia es la sustentabilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para que parezcamos sustentables en el fondo? Y ese bullshit, esa mierda no nos la tenemos que comer. Ahora, yo entiendo, por supuesto que entiendo que haya gente que siga comprando ropa en Falabella, ¿cachai? Porque no existe esta educación, no existe la transparencia, no se da por la tele un documental como The True Cost o qué sé yo, ¿me entendís? Como que, y los profesores en la universidad tampoco te lo muestran, a no ser de que sea uno como yo que hago micropolítica del aula, ¿me entendís?
Pero en los colegios no hay, ¿cómo se llama? No sé, porque más que no, el otro día no sé qué programa estaba viendo, uno de las Soleito, me parece.
¿Sí?
Que estaban en Europa, no sé en qué país, Dinamarca, ponte tú, en los colegios con unos talleres de costura impresionante, claro. Y ya mostraban así cabros de octavo básico haciendo unos chaquetones.
Claro.
Pero así, a todo trapo, y sí. Así estaba el de taller de costura, estaba el taller de carpintería, entonces finalmente.
Y el de cocina, y el de electricidad, para sobrevivir solo en tu hogar, exacto, para hacer tu propia gasolinería.
Un colegio
normal, público. ¿Cachai? Igual que en Inglaterra, esos son los recuerdos que tengo yo. Entonces, del colegio público en Londres, ¿cachai? Como te morí el taller de costura demasiado mejor que cualquier escuela de.
Acá mataron los oficios, pues si no, ¿cachai? En la educación no te enseñan oficios. Siento que podría ser una puntada de partida para muchos caros que. ¿Sabes que yo no voy a entrar a la universidad porque tengo este oficio y voy a partir trabajando de un oficio, pintando casa, lo que sea? Hay zapateros, etcétera, 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 sastre.
Bueno, yo, bien sinceramente, yo sé que soy muy soñadora y idealista y todo, pero yo no he perdido la esperanza, ¿cachai? De que podamos recuperar, aunque sea en parte, ciertas industrias y ciertos oficios o hacerlos perdurar, ¿cachai? No pierdo esa esperanza, aunque sí conozco gente que ya la perdió, pero yo creo que no, que es posible, porque además que como los problemas que tenemos a nivel planetario son tan graves y se están manifestando con tanta velocidad y que no, o sea, no tienen ni parangón, ni observación previa, no existe un momento como este, nunca ha sido observado previamente, nunca ha existido previamente en nuestra historia. Entonces, lo que dicen todos los expertos es que la velocidad con la que se va a manifestar el calentamiento global es demasiado más grande de lo que nadie se imagina. Entonces, como que en verdad esto nos va a tocar a nosotros verlo, nos va a tocar a nosotros.
Vamos a alcanzar en el fondo.
Claro, nosotros nos vamos a quedar sin agua, nuestros hijos van a tener esos problemas, ¿cachai? Los problemas concretos de no tener agua, por ejemplo, en fin. Entonces,
bueno, Sudáfrica pasó, porque sí, tenían, estaban haciendo unos turnos de, como que tenían toda...
En Johannesburg.
Tenían toda medida el agua, pues no había consumo libre.
En Australia. ¿Y cuál fue la noticia en ese momento? La primera gran ciudad a nivel mundial en quedarse sin agua. Mm. La presentaron así, como la primera, o sea, es un hecho... que esta agua se viene, ¿cachai? Mm. Y venían después todas las posibles en la lista. Y estaba Nueva York, estaba San Pablo, ¿cachai? O sea, esta hueva es una realidad. Bueno, y nadie la quiere ver.
En Australia, ¿cachai? Que a mis sobrinos les ha tocado ir, me han contado que, así estoy hablando, cuando me contaron, ya hace mucho tiempo atrás, que ya, por ejemplo, la gente no estaba regando los jardines, entonces estaban modificando las piscinas, fuera,
chao.
¿Cachai? Súper consciente, entonces ya era como que en el fondo ya habían empezado a cambiar la estética del pastito verde. Ya, claro. Que eso también una amiga paisajista me decía. Sí,
pues, esta ahora obsesión, no, pues tenemos que ver chao con el prado.
Claro,
chao con
el prado. Decía, es una cosa además del costo que para el dueño, es un costo excesivo. Me dice, hay otras formas de hacer jardines secos y tarata con plantas que claro. No necesitan ni una gotita de agua y surgen. Entonces me dice, hay que empezar a cambiar el eje.
Totalmente.
El pasto es precioso, pero a futuro ya es inviable, ¿cachai?
Claro. Y lo mismo con la piscina, y suma y sigue.
Y suma y sigue, claro.
Entonces, en el fondo, todo tiene que ver con una mirada, con una postura, con una forma de vivir. Mm. No, ya no se trata de profesiones, de oficios, sino que todo está encadenado, ¿cachai? Es como si tú tienes que conciencia de lo que está pasando, entonces tú tienes que llevar una vida acorde a esa conciencia y hacer que tu trabajo también esté de acuerdo a esa conciencia y si tú generas un producto para ofrecerle al mercado, tú tienes necesariamente que también ser un consumidor consciente. Tú y tu comprador también tiene que ser consciente. O sea, no puede ser que yo genere un producto con una cadena sustentable y que el que me lo compre no me pague sustentablemente. ¿Cachai? Como tiene que haber tiene que haber una dinámica sustentable, tenemos que empezar a inventarnos nuevas maneras, ¿cachai? Y definitivamente ya está comprobado que el mayor poder lo tiene el consumidor. O sea, mira, según un amigo mío que fue mi asesor económico y es una persona muy interesante, inteligente, él me dice que el capitalismo se acabaría si un solo día nadie compra nada en el mundo. O sea, si durante un día se consigue que ningún individuo haga una compra, se acaba el sistema, loco. Hasta ahí nomás llegamos. Genial, ¿no? Esa idea es muy genial. Entonces, en el fondo, uno tiene como consumidor un poder enorme y ese poder es el que tenemos que usar. Y es un desafío porque nos cambiaron la cabeza, ¿cachai? Nos cambiaron la cabeza.
No, pero yo tengo un amigo que lo tengo anotado aquí porque acaba de poner su libro en Amazon que se llama La última batalla de los lobos. Y él ahí plantea esta cosa de que ya nos convertimos en superorganismos, como los hormigueros, en donde hay un personaje que es como la reina madre, qué sé yo, y todos los demás les sirven. Entonces, la comparación con nosotros, nosotros estamos alimentando a esta bestia. Y esta bestia, este superorganismo que ya tiene mente propia, que somos nosotros la sociedad, pero está mente propia que alimenta, está supeditada. Entonces, los que se rebelan son los lobos, ¿cachai? Y están en todo este juego de rebelarse y de protegerse de la bestia.
Bueno, yo llamo como los nuevos revolucionarios, ¿cachai? Claro. Para mí eso es resistencia, revolución, ¿cachai? O sea, hacerse cargo del poder que uno tiene como consumidor y generar nuevas conductas de vida es lo más importante. Demasiado más importante de si así o no telas del futuro, del agua que sea, ¿cachai? O sea, es demasiado mucho más importante cambiar las conductas, para mi gusto. Entonces, en el fondo, yo soy activista, pienso yo, por eso. Es, en eso constituye mi activismo. A mí me llaman activista de la moda, pero es ¿por qué? Porque yo a mi equipo le hablo de esto, le explico por qué lo hacemos de este modo, llegamos a acuerdos comerciales satisfactorios para todos, nos cuidamos, nos queremos, le contamos a los niños, le decimos a nuestros hijos, nos, como cuidamos esas conductas. Y entonces y empezamos a tener una lista negra, ¿cachai? Como de lo prohibido. No entramos a un mall. Yo no entro a un mall, chao. Y no tengo ningún interés de entrar a un mall. No quiero entrar a un mall. La última vez que fui a un mall fue para ver una película. Y ya sí, me cargó. Saliste con crisis. Ya me cargó. Trato de no ir al supermercado, no lo he logrado todavía. Pero sí trato. Cuando tengo que tomar una decisión si comprar algo o no, lo primero que hago es ver el envase, ¿cachai? Bueno, esta weá, ¿qué hago? ¿Qué hago en este momento? ¿Compro este paquete de arroz sí o no? Porque tiene un envase, ¿cachai? Que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es súper difícil lograrlo, pero también es una conducta que uno puede autoeducar. Absolutamente. Y que uno puede practicar, y que si uno le encuentra sentido, es muy bonito practicarla, porque tampoco es que uno se transforme en un fanático, maniático, como evangelizador, ni nada, ¿cachai? Porque uno es sustentable en la medida de lo posible, ASAP, como dice el diseñador de Oskland, ¿cachai? O sea, si tú puedes comprar un algodón que tiene 10% de orgánico y el 90% de algodón normal, ya estás ayudando, porque ya ese 10% de algodón orgánico que tú compraste apoya al campesino que cultiva el algodón sin pesticidas, ¿cachai? Entonces, si tú no puedes ser 100% sustentable, eso no es lo importante. Lo importante es ser lo más sustentable posible y ser consciente. La conciencia es lo que estamos buscando, porque ya nos quemaron el cerebro. O sea, ese es el problema que tenemos actualmente. Y el problema que tenemos con la gente joven, ¿cachai? Que no lee, que no entiende lo que lee, que no escribe, que no sabe escribir. Y eso no es solamente chileno. Yo he podido constatar que es un fenómeno que se está generando y que se está manifestando con la irrupción de las redes sociales a nivel mundial. O sea, yo he hablado con académicos ingleses que me dicen que tienen las mismas observaciones que tengo yo como académica chilena con las nuevas generaciones. Entonces, no es una hueá de que Chile tenga mala educación, no más, que sí la tiene, que sí está comprobado además, que la tiene, además, ¿cachai? Pero es un fenómeno a nivel mundial. Entonces, tenemos que ponerle énfasis a estas conquistas que pueden ser conquistas cotidianas, pero que uno va ayudando de a poquito, de a poquito.
Creo que tienen que ser cotidianas. Tienen que ser cotidianas. Es que esa no, es la escala que uno tiene. Claro,
a mí lo que me pasa
es es lo que uno puede hacer.
Sí,
claro, el poder que uno tiene.
A mí lo que me pasa es esta cosa de ir más lento.
Sí.
Yo creo que si uno va más lento en el día a día y estar presente en el día, tú puedes tener estas observaciones de decir, ¿sabes qué? No, voy a llevarme, por ejemplo, botella de vidrio, relleno en distintas llaves, no lo sé, por ejemplo, o no compro tal cosa.
O reutilizas todo lo posible. Pero
es andar un poco más enganchado, porque sí, todo el mundo anda muy a la velocidad, y claro, no hay tiempo, tengo que comer, no como cualquier hueá,
me cansé. No, y es trabajo, ¿eh? Es trabajo, sí, es tiempo.
Si tú andas más lento,
se puede,
porque te da más tiempo para pensar. Estar presente en el ahora. ¿Cachai? Y eso construye para adelante.
Sí.
¿Algo más que aportar?
No, tengo que analizar todo esto. No,
ya tenemos
que sí. Así que, Juana,
muchas gracias.
Un placer. A mí me encanta hablar de estas cosas.
Sí. Así que, bueno, nos vemos el próximo capítulo.
Sí. Vamos a tomar unas fotitos de esto para registrar, pero muchas gracias por poder.
No, encantada, y si necesitan material, yo también tengo mi colección de fotos que puedo compartir.
Juana, ¿quieres dejar tus redes sociales, ya que nos fuimos?
Sí, yo funciono más que nada con Instagram. Tengo un Instagram que se llama Telas del Futuro, que es mi Instagram personal. Y tengo un Instagram de marca que es JD Chile, que ahí tienen, hay como un poco más de contenido vinculado al quehacer de la marca, y en el otro es más como mi mirada general como persona.
Perfecto.
Y Facebook es lo mismo, J de Chile es el de la marca y Juana Díaz es el de mi persona en Facebook, pero lo que más reviso yo personalmente es Instagram.
Perfecto.
Que es una nueva adicción.
Sí, terrible.
Que ya muy pronto vamos a tener que empezar a cortarla con eso.
Sí, sí. Ya, nos vemos. Gracias.